Nicolás Casanseu, bienvenido a San Nicolás.
Muchas gracias, un gusto estar acá.
Bueno, qué lindo que estés en San Nicolás y en próximas horas en el Teatro Municipal para un poco refrescar toda la información que desde tu punto de vista pudiste obtener.
Sí, sobre todo es importante, me parece, porque hasta el día de hoy la sociedad argentina no tiene idea de lo que fue la Guerra de Malvinas, ya que al día siguiente de la caída de Puerto Argentino empezó la desmalvinización, que no es otra cosa que una forma de censura. A lo largo de todos estos años se ha permitido en los medios hablar de las miserias de la guerra, que las hubo, pero se ha ocultado el heroísmo de nuestros combatientes y se han insuflado ideas, fuerzas falaces, mentirosas, que hacen que el pueblo argentino no tenga idea qué pasó realmente allí.
Bueno, has recibido dos reconocimientos, uno del ejército militar y otro de lo que es, la nación. ¿A qué tiempo se dio todo eso?
La medalla del Congreso nos la dieron a todos los que participamos, inclusive a los civiles, que fuimos equiparados a los soldados conscriptos en el año 1986. Y la Orden de los Servicios Distinguidos me la confirió el Ejército Argentino en 1995.
Escribiste dos libros muy importantes y que refrendan todo lo que sucedió, uno en el 82 y uno en el 85, Pasión por Malvinas. En eso enfatizas mucho el tema de lo que son la parte aeronáutica. Coméntanos algo.
Bueno, la aviación argentina fue la gran sorpresa para Gran Bretaña. No fue una sorpresa el 2 de abril porque Inglaterra provocó, tendió una trampa para que Galtieri hiciera lo que creía que era un toque y me voy. Eso no fue una sorpresa para Inglaterra. La sorpresa fue la reacción de nuestros pilotos, porque nosotros en muchos casos teníamos aviones modelo 50 que combatían contra fragatas modelo 80, 30 años de diferencia en tecnología, que nuestros pilotos suplieron con pericia y con coraje y diezmaron a la flota inglesa. Esto se oculta en nuestro país, pero el propio almirante de la flota inglesa, Woodward, en su libro, que es una recopilación de sus notas durante la guerra, el 13 de junio enumera todas las bajas que la aviación argentina le causó a la flota. Dice que la flota no aguanta más por el desgaste del agua salina en alta mar y escribe esta frase: si en este momento los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. Lo escribe el 13 de junio, día que Menéndez prematuramente decide rendirse. Quiere decir que los propios ingleses admiten que estaban a punto de ser derrotados por la aviación argentina.
A tu criterio, entonces, hubo una posibilidad que la guerra hubiera tenido un fin diferente al que tuvo.
No es mi criterio, lo dicen jefes militares ingleses, lo dice el almirante Woodward, lo dice también, por ejemplo, los jefes militares ingleses terrestres en un documental que hicieron para los 30 años de la Guerra de Malvinas, que está en YouTube, lo pueden encontrar, el gran Malvinas, la gran jugada, donde los jefes militares británicos terrestres decían que ya estaban sin municiones y estaban esperando con temor el contraataque argentino, que nunca sucedió, porque Menéndez nunca dio una orden de ataque ni de contraataque.
Eso, a tu criterio, ¿por qué puede haber sucedido si era factible?
Porque los generales y almirantes argentinos nunca quisieron jugarse, nunca quisieron ir a la guerra, cayeron en esa trampa, después no pudieron dar marcha atrás, pero eran generales y almirantes de escritorio que no le interesaba entrar al bronce, prefirieron no pelear, salir vivos y comerse 2000 bifes de chorizos más en su vida antes que tener una estatua al lado de la estatua del general San Martín.
¿Se puede decir que hubo dos climas en la guerra? Uno hasta que se hundió el crucero general Belgrano y después otro clima.
Lo que pasa es que hasta ese momento, hasta el primero de mayo, segundo de mayo, se consideraba que iba a haber un arreglo pacífico. Con esa idea fueron a recuperar las Malvinas. Y después del hundimiento del Belgrano, quedó claro que la guerra iba en serio, porque además Thatcher ordenó el hundimiento del Belgrano para que no pudiera haber marcha atrás.
Justo al aniversario de lo que fue la recuperación de las islas, el 2 de mayo, un mes exacto.
Sí, bueno, lo que pasó fue que Estados Unidos estaba presionando a la Thatcher para que llegara a un acuerdo pacífico, y justamente para evitar el arreglo pacífico, la Thatcher hundió el Belgrano.
¿Cómo viste vos el cambio de clima en lo que es la estrategia, las órdenes, después de lo que sucedió con el Belgrano? ¿Cómo empieza a verse otro movimiento dentro de la isla?
Bueno, lo que pasó es que los almirantes argentinos, después del hundimiento del Belgrano, escondieron nuestros buques de guerra en los puertos en vez de lanzarlos al combate, bajo el pretexto ridículo de que si sacamos los buques, los ingleses nos los van a hundir. Perdón, los buques de guerra están para ser hundidos en defensa de la patria si hay una guerra, sino ¿para qué los tenemos? También podían, y de hecho abatían a nuestros aviones, y los aviadores salían igual.
¿Tenés idea de la cantidad de material que produciste que no se registró, no se vio o se destruyó?
Según nuestros compañeros, cuando volvimos al continente, porque en las islas no teníamos retorno, no sabíamos qué se publicaba y qué no, nos dijeron que del 90 al 95% de lo que grabamos no solo no fue mostrado, sino que fue destruido por la censura.
Bueno, ¿y qué opinión te merece eso?
Bueno, que evidentemente mi material no era funcional a la propaganda del momento y además a la imbecilidad de los censores, porque el criterio de censura era estúpido. La censura militar tiene sentido en que vos no podés mostrar una posición argentina porque van a venir los ingleses y la van a atacar. Pero ellos tenían una absoluta falta de criterios porque, por ejemplo, destruían material donde yo filmaba soldados conscriptos. Me habían prohibido filmar soldados conscriptos y yo seguí filmando soldados conscriptos. Entonces, por ese motivo destruían mi material. Una imbecilidad.
¿Lo más grave que filmaste, que te acuerdes y que no se vio?
Bueno, por ejemplo, yo filmé caídos. Entonces estaban enojadísimos conmigo. ¿Cómo va a fotografiar o filmar caídos? Es una guerra, en una guerra y caído. Yo filmo todo.
¿Estuviste cerca de alguna explosión?
Sí.
¿Volviste de la isla o todavía estás allá en algún tiempo del día?
No, mi corazón está obviamente en los tiempos de la guerra, casi todos los días lo tengo presente, como muchos combatientes, es una cosa que nos ha marcado a fuego.
En la otra cobertura que hiciste como cronista de guerra, ¿qué podés ver de diferente, igual o comparación?
Bueno, fundamentalmente vi dos cosas. Una, en la guerra de Malvinas no hubo odio, no hubo odio prácticamente. En las guerras que yo cubrí, por ejemplo, civiles en Nicaragua y El Salvador, hubo muchísimo odio. Hay mucho más odio en una guerra civil entre hermanos que una guerra contra un enemigo extranjero. Y la otra diferencia, bueno, que las guerras que yo cubrí fuera de Malvinas eran guerras de baja intensidad, más bien guerras de ejércitos irregulares. Y la de guerra de Malvinas fue absolutamente novedosa porque tenía combinación de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y guerra electrónica. Era una guerra de alta intensidad, de características inéditas hasta ese momento.
Muchísimas gracias, Nicolás.
Gracias a vos.